Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes en el que no se pierde de vista al Ebro y a su crecida que sigue amenazando a varias localidades de la provincia de Zaragoza. En Novillas, dos tercios de este pequeño pueblo de apenas 600 habitantes, pues está completamente anegados. Es la primera localidad de la Ribera del Ebro a su paso por Aragón. Hoy lo peor se espera en otros pueblos de la Ribera Alta como Pradilla, Cabañas y también Boquiñeni. Enseguida vamos a estar allí para conocer cómo están las cosas después de un fin de semana en el que se han registrado inundaciones también históricas en Navarra. Y ya están aquí, en nuestro país, las primeras vacunas pediátricas. 1.300.000 dosis que se van a repartir entre las autonomías para que éstas se empiecen a vacunar a partir de este miércoles. Recordamos que serán dos dosis de Pfizer, espaciadas por 8 semanas, de modo que si se empieza a vacunar esta misma semana, pues la segunda dosis se empezaría a poner a partir del próximo 2 de febrero. Cada comunidad autónoma decidirá cuándo empieza a administrar las dosis, a quién y dónde. La mayoría empezará por los niños que tienen algún tipo de patología y por los más mayores, los que tienen entre 9 y 11 años. Hoy, por ejemplo, en Andalucía ya permiten pedir cita previa para este colectivo. También hay dudas sobre el dónde. La mayoría optan por centros de salud, hospitales o los vacunódromos, mientras que otras regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y La Rioja, pues están contemplando vacunar en los colegios. Esto, desde luego, tiene la ventaja que es muy cómodo, es muy práctico, pero es una idea que no convence a muchos padres que denuncian que de esta manera queda muy patente qué niños se vacunan y qué niños no lo hacen. Y es que hay padres que, aunque se han vacunado, que están a favor de las vacunas, pero sin embargo dudan sobre si ponérselas o no a sus hijos, porque los niños, en la inmensa mayoría de casos, pues pasan la enfermedad de manera asintomática. Desde la Secretaría del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, María José Cilleruelo, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad en el fin de semana de COPE.
Es una vacuna con una elevadísima seguridad y los efectos secundarios son los que estamos ya todos acostumbrados a ver. Que duela el brazo, que se inflame un poquito, a veces un poquito, pues unas décimas de fiebre, una sensación de quebrantamiento, pero con una incidencia baja. Esto no ocurre siempre y no tiene por qué ocurrir. Y cuando ocurre, pues bueno, es tan fácil como dar un analgésico y para solucionar el problema.
Esto en cuanto a los niños, pero es que en los adultos también se ha disparado la administración de primeras dosis. En un mes ha aumentado un 120% la presentación del certificado COVID en cada vez más actividades y también más comunidades autónomas, pues está haciendo que los que no estaban vacunados acudan ahora a hacerlo. Todo esto mientras esta medianoche en Austria han levantado ya el confinamiento general que se impuso hace 20 días, aunque en el estado de Alta Austria todavía va a continuar bajo esta medida hasta este viernes. Y el Reino Unido pues ha endurecido sus restricciones y a partir de hoy el teletrabajo se impone siempre que sea posible. Además, la mascarilla vuelve a ser obligatoria en los lugares públicos cerrados, aunque no se pide ni en pubs ni en restaurantes. Aún así, el primer ministro británico Boris Johnson ha alertado de que el país entero se enfrenta a una gran oleada de casos por la variante Omicron. De hecho, quieren terminar de poner la tercera vacuna, la de refuerzo, a los mayores de 18 años antes de que termine este 2021. Un año que no solamente allí, sino también en otros muchos países, despediremos de nuevo bajo la amenaza del virus. Es lunes 13 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, noticias, Pilar, que tienen que ver, a ver si lo adivinas, con el precio de la luz,
de la
electricidad. Sí, señor, se pagará mañana 287,78 €. Es el segundo precio más alto de la historia. Se ha quedado a 80 céntimos del récord que se marcó el 7 de octubre. Aquel día pagamos 288 €. Vamos a estar muy cerca mañana martes. De media, hoy lunes, pagamos por lo pronto la luz a 268 €. Confinados los casi 33.000 vecinos de los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte en la isla de La Palma por la mala calidad del aire debido a la alta concentración de dióxido de azufre. Los alumnos, a los que la orden de confinamiento les ha pillado ya en clase, tienen que permanecer en el centro educativo y los padres no pueden ir a recogerlos. Se recomienda no realizar desplazamientos desplazamientos, cerrar las puertas, ventanas, persianas y toda la entrada de aire procedente del exterior. Y si es posible, se aconseja a las personas que se confinen en las habitaciones más interiores de las viviendas. Por otro lado, la Fiscalía Suiza ha archivado la causa por supuesto blanqueo de capitales con la que investigaba al rey Juan Carlos, el rey emérito. Cierra las diligencias que abrió en 2018 al no poder ahora establecer un vínculo entre la cantidad recibida por parte de Arabia Saudí y los contratos para la construcción del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina. El Ministerio Público suizo sí que dice encontrar un deseo de encubrimiento entre estas donaciones y las que don Juan Carlos realizó a su amiga Corina Larsen. Y además, hoy ha comenzado la visita ad limina de los obispos españoles a las congregaciones vaticanas, donde serán recibidos por el Papa. El primero de los cuatro grupos que estará en Roma hasta el sábado lo forman los 24 obispos de las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona, Tudela y Zaragoza. Y convocados por la Comisión para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal, a las 6 de esta tarde se celebrará en la Fundación Pablo VI de Madrid un encuentro de líderes de las iglesias católica, ortodoxa y evangélica y de las comunidades judía e islámica. Con los representantes de otras instituciones quieren mostrar juntos su compromiso con el cambio climático a partir de la cumbre del clima de Glasgow.
Y en los deportes, Carlos Ganga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar.
Ya tenemos rivales para los equipos españoles en los octavos de la Champions.
De momento sí, te lo explico. Ha sido un sorteo con polémica porque UEFA ha cometido varios errores. Ha metido al Liverpool entre los posibles rivales del Atlético y no al Manchester United. Y al United lo ha incluido entre los posibles rivales del Villarreal, cuando no podían cruzarse porque se habían enfrentado ya en la fase de grupos. De momento, a la espera de ver la reacción de UEFA, los emparejamientos de octavos en la Champions son estos: Benfica-Real Madrid, Atlético de Madrid-Bayern de Múnich y Villarreal-Manchester City. Buscamos reacciones. En el Real Madrid Arancha ha caído el Benfica.
Ha caído bien el sorteo, aunque desde Carlo Ancelotti hasta el último jugador de la plantilla son conscientes de que a estas alturas de la competición cualquier rival puede plantear problemas. El viaje a Lisboa para medirse al Benfica es un viaje cómodo que, teniendo en cuenta las fechas de los cruces y el apretado calendario, agradece el Real Madrid. Además, volvería a jugar en el Estadio de la Luz, un campo que trae buenos recuerdos ya que fue el escenario donde logró la 10ª Copa de Europa.
Peor suerte ha tenido el Atlético, le cae el coco, el Bayern de Múnich, Antonio Ruiz.
El vestuario del Atlético de Madrid se lamentaba esta mañana de la mala suerte del sorteo, que le cruza con un ogro, el Bayern de Múnich, que no querían ni en pintura, pero la singularidad y el ADN de este equipo, que no se arrodilla ante nadie ni siente ningún temor delante de un partido, se agarra, por ejemplo, a la semifinal de la Champions de 2016, en la que el Atlético de Madrid eliminó al todopoderoso Bayern y alcanzó la final de Milán.
No sabemos si la UEFA se plantea repetir el sorteo después de estos errores. De momento, los enfrentamientos son Benfica, Real Madrid, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid y Villarreal, Manchester City. El resto: PSG, United, Messi, Mbappé y Ramos contra Cristiano Ronaldo, Salzburgo, Liverpool, Sporting, Juventus, Inter, Ajax y Chelsea, Lille. Y ahora, a través de la aplicación de COPE y la de Tiempo de Juego y en COPE.es, puedes seguir el sorteo del playoff de la Europa League. Buscan rival el Barça, el Sevilla, el Betis y la Real Sociedad.
Gracias, Carlos. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues la verdad que ha sido un fin de semana muy largo y muy complicado también en Navarra y en Aragón, donde están sufriendo de nuevo unas inundaciones históricas. De hecho, las dos comunidades van a pedir la declaración de zona catastrófica. La UME y la Confederación Hidrográfica del Ebro trabajan sin descanso en esta nueva riada, que se suma a las que han sufrido estas regiones también en los últimos años, en 2015 y en 2018. En Novillas, el primer pueblo de la ribera del Ebro, ya en Aragón, 55 vecinos han sido desalojados en las últimas horas. Dos tercios de esta pequeña localidad, es un pequeño pueblo de apenas 600 habitantes, pues dos tercios están anegados. Y a lo largo del día de hoy se espera que la punta de la crecida llegue a las localidades de Pradilla de Ebro y también Boquiñeni, en la provincia de Zaragoza, dos localidades que se encuentran ahora mismo en alerta. De hecho, en las últimas horas, los vecinos han estado limpiando el cauce del río y poniendo también diques improvisados para intentar desviar y protegerse del agua. Allí en Boquiñeni está Ana Domínguez, que tiene un estanco en esta localidad. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estabais pendientes de ser evacuados, pero parece que de momento podéis continuar en vuestras casas.
así es. De momento, aunque tengamos la angustia y la tristeza de que todo esto parece... que da una impresión muy mala, claro.
¿Cómo habéis pasado? Sí, Ana.
Ya tuvimos que salir en el 2015 y eso fue un trauma.
Sí, decíamos que se repite más o menos la misma situación, ¿no? La que
dejar
veis.
Tu tienda, tú de todo, porque es que esto no se puede recoger. Una tienda así grande, un supermercado, no se puede recoger, no puedes llegar a tanto.
¿Cómo os estáis protegiendo los vecinos? Algunos están poniendo, pues algún tipo de barrera, de dique, para que el agua no llegue a las calles, pero ¿cómo se protege uno ante una riada que parece inminente?
Pues mira, por ejemplo, esta noche toda la gente joven, toda la gente que conoce muy bien el río y todo eso, pues han velado, y la otra noche también, o sea, aquí la gente joven no ha dormido, ¿sabes? Están pendientes del río, pendientes con maquinaria, pendientes con todo, con camiones de tierra, de grava, pues procurando que no entre el pueblo para que no tengamos que hacer como la otra vez. Tampoco entró, pero tuvimos que salir todos y eso es horrible, ¿eh?
Me imagino eso que será una situación de incertidumbre y por tanto de muchísima tensión, Ana.
Sí, claro, pero mira, ¿sabes qué pasa? Que esto nos toca pasarlo cada vez más a menudo. Lo de irnos de casa no, pero lo de estar con... Porque ahora llevamos 3 o 4 días y aquí anunciaron que todo esto era extraordinario, que otras veces lo hemos visto todos que era extraordinario porque teníamos que hacer lo mismo, pero ahora, por ejemplo, pues nos hemos ido ya mentalizando, aunque si te vas de casa no hay quien te mentalice. Pero también tenemos que dar yo por lo menos voy a dar mi sentir. Mira, los ríos están muy sucios, nadie los quiere limpiar, unos echan la culpa a otros, a otros, a otros. Y yo pregunto y digo, ¿quién tiene la culpa aquí de que, por ejemplo, a todos los pueblos de la ribera, del río Ebro, nos tengan de ciudadanos, ya no sé de qué categoría, que les dé igual? En cambio, oye, pues que se empeñan en no limpiar el río. Y de limpiar el río, pues mira, yo te voy a decir lo que pienso. Ahora están destrozando muchas montañas para quitar la tierra, para quitar la grava, para las obras. Toda la vida en Boquiñeni, hasta hace un montón de años, eso está en el río. Entonces, cuando pasa el río, pues el río se mete por donde puede. El río
pues
no tiene conocimiento.
Esperemos.
El conocimiento lo tienen nuestros mandatarios a nivel mundial, nacional y a nivel de
está
todo
claro,
lo que
Ana,
tú quieras.
Es una reivindicación, ¿no? Que lleváis muchísimo tiempo haciendo, no solamente los vecinos de Boquiñeni, en otras muchas
todos
zonas y localidades que viven en la ribera de los ríos. Hay que limpiar los cauces de los ríos, eso está claro. Ana,
además,
que vaya todo lo mejor posible y que el agua no entre.
Si vivimos tan felices en nuestro pueblo, si no tenemos más aspiración que nuestros hijos, que tal, que
vivir tranquilos, en definitiva.
Y no nos dejan. Y no
esperemos,
nos dejan,
Ana, que el agua no llegue esta vez a Boquiñeni,
si vosotros,
que vaya todo lo mejor posible,
si vosotros,
estaremos pendientes.
A ver si vosotros hacéis hincapié, vosotros que podéis.
Bueno, por lo menos lo estamos contando y lo estamos denunciando, que yo creo que es importante, ¿no? Que se sepa que esta situación se repite cada cierto tiempo. Es verdad que las avenidas pues son muy importantes y lógicamente hay que limpiar los ríos para que los pueblos sufran lo menos posible. Ana, gracias. Ha sido muy amable.
Vale.
Que vaya todo bien. Esta es la situación que están viviendo en Boquiñeni, donde nadie puede bajar la guardia, pendientes del Ebro, el mismo río que ya ha dejado inundaciones también en Tudela, en Navarra. El viernes hablábamos en Mediodía Cope con David Navarro, que nos contaba que estaban todos en alerta por lo que pudiera pasar. Vamos a hablar de nuevo con él para saber cómo han vivido este fin de semana y los daños que ha dejado allí el agua. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que ha pasado este fin de semana? Sabemos que la localidad de Tudela ha sido una de las más afectadas por el agua, tal y como se preveía el viernes cuando hablábamos contigo, pero en tu caso, por ejemplo, ¿tus tierras han sufrido daños?
Sí, yo he tenido una serie de daños, he tenido también algún daño en infraestructuras, pero bueno, dentro de lo que cabe no he sido de los más afectados. Hay gente que ha sido mucho más afectada porque le ha pillado cosechas, ha pillado plantaciones, ha pillado campos recién sembrados y además ha hecho en algunas zonas muchísimo daño porque ha entrado en muchos sitios donde no habían alcanzado otras inundaciones. la cota de a la que llegó la inundación ha sido histórica y ha sido mucho más alta que las anteriores.
Y todo esto, además, como nos contabas el viernes, en un momento en el que muchos agricultores no habían recogido todavía sus cosechas.
Claro, es que es un momento complicado porque estamos todavía en un momento que no hemos entrado ni siquiera en invierno, con lo cual esta riada puede tener consecuencias aún más catastróficas si no se reparan rápidamente los diques y las motas, porque te quedas expuesto a nuevas inundaciones. Y en este momento, además, los daños económicos pueden ser mayores porque en esta época del año hay muchos más cultivos sin recoger. Entonces, bueno, nos hemos encontrado con unas cotas de agua altísimas en lo que se refiere, por ejemplo, el aforo de Castejón, que es de los que tiene un histórico de 75 años, ha batido el récord de altura con 7,95, pero bueno, nos estamos encontrando que, como bueno decía la anterior persona que hablaba, unas alturas de agua inmensas ante unas crecidas que evidentemente son extraordinarias, pero que tampoco son tan extraordinarias. Al final, los metros cúbicos que han pasado por Tudela se miden en torno a 2.700, eso es una riada que tiene una probabilidad más o menos de cada 5 años o como mucho cada 10, y sin embargo hemos batido el récord de altura, que el último era del 2015 y el tercer récord era del 18, cuando venía manteniéndose un récord de altura desde el año 60 de una red histórica que hubo en la Nochevieja de aquel año. Entonces, bueno, se han alcanzado unas cotas inmensas, todavía hay mucha agua y muchos campos anegados, y los daños van a ser inmensos, más lo que le comentaba de que al haberse dañado las infraestructuras tan pronto, tenemos todo el invierno y la primavera, y si no se reparan rápido podemos sufrir riadas con menos caudal.
Qué situación, ¿no, David? Cuando además vemos que esto pues es una constante en los últimos años, pasó en 2015, pasó también en 2018 y ahora en 2021. Es decir, no sabéis en repuesto de una riada de estas características cuando tenéis encima ya la siguiente. Al final, ¿uno cómo sale de todo esto?
Pues sale bastante dolido por la situación de la que sí que ahora puedes hablar de los problemas que tiene el río, de cómo se encuentran los cauces, de cómo afectan las riadas, pero desgraciadamente vemos cómo hemos ido empeorando en los últimos años y cómo realmente nos hemos hecho tan vulnerables, ¿no? Y bueno, más allá de las cosechas, el tema de lo que pasa en algunos pueblos, que es muchísimo más grave, porque al final estamos hablando de vidas, estamos hablando también de las casas, nos vemos en una situación en la cual lo que es la forma de vida, lo que son los campos, se han quedado muchísimo más expuestos. Vemos cómo además no se cambia la tónica, no se establece una política que podría ser de mantenimiento de cauces para conseguir, no voy a decir el riesgo cero porque eso no existe, pero sí la mayoría de las personas que nos toca convivir con el río entendemos que es normal sufrir riadas, pero sufrirlas con una periodicidad que no puede ser cada 3 años sufrir una riada histórica. No acabamos de reponernos de la anterior, hay gente que sufre muchísimas pérdidas, gente que lo tiene que dejar y ya estamos en la siguiente. Y ahora esta bate el récord del anterior y el récord del anterior. Y en esta circunstancia me temo que si las autoridades, que si realmente lo que es Confederación Hidrográfica del Ebro, lo que puede ser Ministerio, los gobiernos autonómicos, no ponen de su parte en iniciar un plan, una estrategia de mantenimiento del cauce, pues al final nos veremos abocados a esta situación cada vez más frecuente.
David, conocíamos en las últimas horas que el Gobierno de Navarra va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Esto para vosotros qué supone? ¿Os alivian algo?
Bueno, depende de en qué se traduzca. Generalmente, si eso se traduce en que van a venir inversiones y, sobre todo, van a venir de manera ágil por reparar los daños cuanto antes para poder de nuevo tener defensas para lo que puedan ser las crecidas que vengan en invierno o en primavera, sí que puede tener utilidad. Lo que pasa otras veces es que los presupuestos pueden ser escasos, las ayudas pueden no llegar o pueden llegar tarde. Ahora es muy importante que eso se traduzca en un decreto ágil y rápido. Entonces, como tal, la declaración está bien, pero al final hay que ver en qué queda, más allá del anuncio.
Y estamos hablando de los campos, ¿no? De los cultivos que han sido afectados por el agua, por las inundaciones que han tenido lugar este fin de semana allí en la comunidad de Navarra y muy especialmente en la zona en la que tú estás, en Tudela. Pero es que también el casco de Tudela, de la localidad, se ha visto afectado por el agua, ¿verdad?
Sí, hay una zona de Tudela que es inundable a determinados niveles y en este caso, como nos hemos encontrado en el caso de Tudela, la cota máxima era de 5,85 metros de altura, que fue en el año 2015, y ha sido sobrepasada por 33 centímetros. Esta vez nos hemos quedado en 6,18, que es una auténtica barbaridad. Entonces, bueno, pues el agua ha llegado a lugares más altos que en otras ocasiones. También ha pasado en los campos y en la ciudad ha sido exactamente igual, pues con los problemas para bajeras, garajes, gente afectada, algún comercio, y pasa en otros pueblos de la ribera, o ha pasado en pueblos que son afectados por el Arga, que ha sido de los afluentes del Ebro, que ha tenido una crecida mayor, como puede ser el caso de Funes, que el agua ha llegado a casas que no había registro de que hubiese llegado anteriormente. Y bueno, eso es una situación aún peor que solamente el daño económico, porque bueno, la gente se ve muy expuesta en lo principal, que es su vivienda.
Evidentemente. Pues David Navarro, gracias por mostrarnos esta radiografía, ¿no? De lo que ha supuesto esta crecida del Ebro de nuevo, la crecida de los ríos que os ha dejado pues vuestros campos inundados y también diferentes localidades de la Ribera Navarra. Gracias, David, por estar con nosotros en Mediodía COPE. Ánimo, que todavía queda mucho trabajo por delante y además hay que, a partir de ahora, evaluar los daños que van a ser considerables. Gracias, David.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, muchas empresas tenían esta semana marcada en el calendario para celebrar sus comidas y cenas de Navidad, y si reservaron con mucha antelación, pues no se podían imaginar que íbamos a llegar pues a estos días, a estas fechas, con la pandemia otra vez en boca de todos. Pero es así, y muchas empresas pues han tenido que cancelar esas fiestas o esas cenas o esas comidas para evitar contagios masivos. Y sobre esto te queremos preguntar hoy en Mediodía COPE. ¿Te han suspendido la cena de empresa? ¿Has cancelado alguna celebración con familiares o amigos? ¿Mantienes tu reserva y tienes pensado acudir a esa comida o cena navideña? Pues queremos escucharte, cuéntanos tu caso, envíanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Pues me gusta la Navidad porque, fíjate, en estos tiempos de incertidumbre, todavía raros, ¿no?, que vivimos, yo creo que la Navidad nos ayuda a recuperar la ilusión, la alegría y, desde luego, las ganas de estar y disfrutar con la familia.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es un dato que la verdad sobrecoge. Uno de cada cinco niños en España sufre o ha sufrido acoso escolar y solamente el 15% se atreve a contarlo a sus familias o amigos. El acoso escolar o bullying es físico, es psicológico, es social y también puede ser virtual. Es el que se conoce como ciberacoso o ciberbullying y consiste en intimidar a la víctima a través de mensajes en su móvil o en sus redes sociales, en muchos casos con amenazas de divulgar información personal o falsa. El pasado mes de junio conocíamos la noticia de que otra adolescente de 15 años se quitaba la vida ante el acoso que sufría en su instituto de Barcelona. Y es que las secuelas mentales y físicas en los niños y chavales que sufren bullying son devastadoras. Montserrat Guerra es doctora en psicología.
Una baja autoestima que se alarga a distintas etapas de su vida, muchos problemas de somatización, problemas estomacales, dolores de cabeza, problemas de tema alimenticio o de sueño, a veces conductas autolíticas, problemas a la hora de toma de decisiones y luego todo lo que iría en el campo de la ansiedad, depresión, ataques de pánico, fobias.
La doctora Guerra nos habla también de las señales que nos tienen que hacer sospechar de que nuestro hijo está sufriendo algún tipo de acoso.
Cambios de humor bruscos. A veces van con explosiones de ira. Hay un abandono radical en muchas de las ocasiones de las actividades que eran placenteras. Suelen dejar las extraescolares, el tema de los deportes, se vuelven taciturnos, silenciosos. Aparecen pesadillas, problemas de sueño, problemas alimenticios por exceso o por defecto. Se niegan a ir al colegio.
Los adolescentes, bueno, ya sabes que se pasan el día con el móvil. Por eso una señal de que pueden estar siendo acosados es que precisamente ni se acercan ni tocan su teléfono móvil o no quieren, por ejemplo, tampoco tener perfil en las redes sociales. Las situaciones de acoso se dan mayoritariamente en los colegios e institutos, donde muchas veces no son conscientes de lo que está pasando en las aulas. Pues para ayudar a detectar estos casos, una alumna de un instituto de Barcelona, Martina Massana, de 16 años, ha creado un chatbot, una conversación a través del móvil, donde quien te responde no es una persona física, sino un robot que te va haciendo una serie de preguntas y que en función de lo que tú vayas contestando, pues establece si estás siendo víctima de un posible caso de acoso. Nos lo cuenta la propia Martina.
Es una herramienta que proporciona un primer diagnóstico orientativo para el personal de la escuela que les permite pues, ver si hay un potencial caso de bullying, pero no con nombre y apellido, sino una visión orientativa para tener como esta primera visión de si se tiene que hacer una observación más crítica o más concreta en ciertos cursos o en ciertas clases, pero no directamente a una persona.
El alumno se mete en el chat y puede escribir lo que le está pasando sin necesidad de identificarse ni hablar cara a cara con un adulto. Además, el acceso a este chat es muy sencillo.
Lo único que tiene que hacer el usuario para acceder es entrar en la página web, pulsar el icono que sale en el lado inferior derecho y ya directamente accede al chat. Y lo único que tiene que hacer es pues, presentarse, decir hola o alguna palabra de estas de presentación y así pues, empieza la conversación. La conversación con el chatbot se basa en preguntas sobre las relaciones con compañeros, estados de ánimo y básicamente la conexión que tienen estos dos términos y también con el objetivo de que las respuestas puedan identificarse con indicadores de bullying.
Pues este proyecto de Martina está enmarcado en el trabajo de investigación que tenían que hacer en su instituto en primero y segundo de bachillerato. Uno de los objetivos de Martina, aparte de ayudar a los alumnos, era enseñar también la otra cara de la moneda de las nuevas tecnologías.
Con la aparición del ciberbullying, se asocia estas nuevas tecnologías con un aspecto negativo del bullying, pero mi objetivo era demostrar que realmente esta inteligencia artificial puede ayudar a estas situaciones.
¿Y cómo surgió este proyecto? ¿Por qué?
Me alarmó bastante pues, la severidad que pueden tener las consecuencias de una situación de bullying, siendo solo niños los participantes de estas conductas.
Bueno, pues lo acabas de escuchar, el porqué, el motivo. La idea de hacer este chatbot surgió después de una charla sobre el bullying en la que Martina salió muy impactada de las consecuencias que tiene el ciberacoso escolar. Martina no quiso quedarse de brazos cruzados y decidió crear un espacio seguro en el que el alumno se pudiera expresar libremente, además de forma anónima. Esto es importante porque muchas veces los chicos tienen miedo a denunciar, pues por perder ese anonimato. Y además quería que lo pudieran hacer a través de este chat sin miedo.
Que puedan dar ese primer paso sin ser indirectamente juzgados por otras personas y también pues que ganen el coraje para a lo mejor pues explicarlo ya a los profesores o a su familia o si no pues para acceder a estas vías, a estos recursos con los que pueden remediar su situación.
Pues por el momento el chatbot solo está en catalán, pero la idea de Martina es traducirlo también al castellano y al inglés para que se pueda implantar en otros centros de España y pueda servir de herramienta para luchar contra un acoso que a veces no se denuncia hasta que ya ha hecho demasiado daño. 1:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el precio de la luz vuelve a marcar máximos. Mañana pagaremos la electricidad a 287 euros el megavatio hora. Es el segundo precio más alto de la historia, a poco más de 70 céntimos del más alto. El pico será entre las 8 y las 9 de la noche. Ese megavatio hora se va a situar en los 320 euros. Lo has escuchado bien, ¿eh? 320 euros, que es una barbaridad, desde luego. Y tenemos que seguir muy pendientes del río Ebro. Navarra y Aragón han pedido ya la declaración de zona catastrófica después de las inundaciones que han sufrido en los últimos días. Ahora mismo la punta de la crecida se sitúa en los municipios aragoneses de Pradilla, Cabañas y Boquiñeni. En la ciudad navarra de Tudela, pues hoy toca checar agua y también evaluar daños. Es pronto para hacer balance, pero hay casi 9.000 hectáreas de cultivos afectadas. José Miguel es uno de esos agricultores.
He entrado al huerto como he podido, con unas botas por encima de las rodillas y habrá unos 70-80 centímetros de agua. La tapia del huerto de al lado se ha desmoronado y se ha caído al suelo. Y aquí me ha entrado el agua en la casa y veremos a ver cuándo sale, porque esto parece que está muy estanco.
Y ya han llegado a España las primeras dosis para vacunar a los 3.300.000 niños que hay en nuestro país entre los 5 y 11 años. En esta primera remesa hay un total de 1.362.000 dosis, son vacunas pediátricas de Pfizer. Bueno, es la franja de edad con peores datos, la de los niños que tienen entre 5 y 11 años. La incidencia acumulada ahora mismo se sitúa en los 550 casos por cada 100.000 habitantes. Y son además, esta franja de edad, los niños los que más contagian tanto a padres como abuelos. Las comunidades van a empezar a inocular las vacunas a partir de este miércoles. Se van a utilizar centros de salud, también vacunódromos, hospitales y además en algunas regiones estudian también vacunar en los colegios. Se comenzará con los niños más vulnerables, los que tengan algún tipo de patología, y además con los niños mayores, los que tienen entre 9 y 11 años. Por cierto, una noticia de última hora. El Reino Unido acaba de confirmar la primera víctima de coronavirus con la variante Omicron. Es el primer caso conocido en todo el mundo. No se sabe de momento más detalles sobre este caso, sobre esta víctima. Y la familia de Canet del Mar, acosada por el separatismo catalán después de solicitar el 25% de clases en castellano para su hijo de 5 años, ha escrito una carta pública que ha hecho llegar a Carlos Herrera. En ella dejan claro que no quieren ser objeto mediático, que aman, dicen, el catalán y también el castellano, y recuerdan que no están haciendo otra cosa más que simplemente pedir que se cumpla la ley. También acusan al consejero de Educación catalán de acudir al centro para avivar el odio entre la población y piden valentía a quienes les han apoyado en privado.
Os agradecemos los gestos, pero os queremos pedir un poquito más. Lo que nos decís en privado, hacerlo en público también. Nadie quiere ser héroe, queremos ser padres. Pero para que nuestra sociedad sea libre, debemos vencer esa espiral de silencio que nosotros mismos creamos.
Pues una carta que han escrito los padres del Colegio de Canet del Mar y que han remitido a Carlos Herrera, una carta que puedes ver en nuestra página web en cope.es. Estamos acostumbrados a ver cómo los narcos son cada vez más sofisticados a la hora de introducir la droga en nuestro país. En la medida que crece su imaginación, pues crece también la experiencia de la policía y la Guardia Civil. Pero lo de utilizar un narco submarino era algo totalmente nuevo para las fuerzas de seguridad españolas. Fue toda una sorpresa localizar esta embarcación en la ría de Aldán, de Pontevedra, en diciembre de 2019, hace ahora justo 2 años. En su interior albergaba 3.000 kilos de cocaína de alta pureza con un valor en el mercado de 123 millones de euros. Este lunes ha arrancado el juicio contra los 7 acusados, entre ellos los 3 tripulantes de la embarcación, un vigués y 2 hombres de nacionalidad ecuatoriana. La Fiscalía solicita 13 años y medio de prisión y 2 multas de 300 millones de euros. Fue la verdad que una operación de película, ya que las autoridades españolas sabían de la existencia de este semisumergible y establecieron un dispositivo de vigilancia para poder interceptarlo. El plan era trasvasar la droga a un barco y llevar la mercancía a tierra, pero al verse detectados decidieron hundir el buque con la carga dentro. Sin dejar de ser un delito grave, el uso de este narcosubmarino supuso un reto, sin duda tecnológico, y una proeza. Ilegal, pero una proeza. Esta embarcación rudimentaria, pero bien construida, supuso un salto cualitativo de los cárteles de la droga en Sudamérica en su estrategia para introducir cocaína en Europa. Nuestro compañero, copresentador del programa de la tarde, de COPE, Fernando de Haro, tuvo la oportunidad de entrar precisamente en la embarcación una vez que fue analizado por las fuerzas de seguridad. Emilio Rodríguez es el jefe de respuesta frente al crimen organizado de la Policía Nacional.
El Cuerpo Nacional de Policía ya había detectado en al menos 2 ocasiones este tipo de artilugios en alta mar, pero nunca que hubiera llegado a las costas españolas.
Lo cierto es que no se trata de un submarino como tal, ya que no puede sumergirse por completo, pero sí la mayor parte del caso para dificultar su detección. Sobresale la cabina para que el piloto siga la ruta. Navegó desde Brasil, cruzando el Atlántico con un motor diésel de 240 caballos y 20.000 litros de gasoil en los depósitos. Según calcula la Guardia Civil, pudo recorrer 3.900 millas náuticas, algo más de 7.000 kilómetros. El buque estaba preparado con un sistema que posibilitaba su hundimiento rápido si era detectado, y fue lo que hicieron sus 3 tripulantes frente a las costas gallegas. De poco sirvió. No había suficiente profundidad. Este narco submarino se expone ahora en el Museo de la Academia de la Policía Nacional en Ávila.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, se acerca la Navidad, unas fechas que son sinónimos, sin duda, de reencuentros, de amigos, de familia, sinónimo también de cenas y de luces de Navidad en las calles. Y ya sabes que si hay un lugar en el mundo donde hay luces, desde luego, eso es la ciudad de Vigo.
Vamos a poner 9 millones de lámparas LED, 1.478 motivos de iluminación, 1.000 arcos de iluminación, bolas de 12 metros, vamos a iluminar 325 árboles, que sepan los alcaldes de Londres, de Tokio, y el alcalde de Berlín, que vamos a ser el Nova Más.
Bueno, tenemos las calles de muchísimas ciudades de nuestro país iluminadas, y la verdad que están bonitas, ¿no? Es siempre muy agradable pues ver que llega la Navidad y tenemos esa decoración navideña. Pero ¿ese es el verdadero significado de la palabra Navidad? ¿Dónde queda el sentido religioso de esta festividad? Ya sabes que la semana pasada la Comisión Europea publicaba un documento sobre lenguaje inclusivo en el que invitaba a usar la expresión «felices fiestas» en lugar de Feliz Navidad. El objetivo no era otro que integrar en esa felicitación a las personas no cristianas para que no se sintieran excluidas, decían, por sus creencias. El asunto, como te hemos contado estos días en COPE, pues ha causado muchísimo revuelo y ha sido sin duda una buena excusa para reflexionar sobre el significado que queremos darle a esta fecha tan señalada, el 25 de diciembre. Día de Navidad. Por eso vamos a contar con un invitado que ha reflexionado largo y tendido sobre este asunto. Se trata de José Manuel Andueza, que ha escrito el libro Navidad en Cristiano, de la editorial PPC. José Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero quería decirte que cuando hemos recibido tu libro en la redacción, todos nos hemos fijado en lo mismo, el formato de encuadernación que recuerda a un cuadernillo escolar. ¿Esto ha sido a propósito?
Bueno, sí. Una de las intenciones es que el libro fuera accesible a mucha gente y también que se presentase como una posibilidad de un cuaderno de trabajo. Por eso está así en espiral y con una serie de preguntas que van acompañando los diversos temas, de tal manera que pueda dar lugar a la reflexión. La intención del libro es esta, recordarnos cuál podría ser el sentido de la Navidad para los cristianos y también reflexionar, bien individualmente o en grupo.
Claro, hablábamos de las luces de Navidad que adornan nuestras ciudades y de esta época también, estos días en los que yo creo que nos volvemos todos un poco locos, ¿no? Salimos a la calle y compramos casi de manera compulsiva. ¿Nos hemos olvidado realmente del verdadero sentido de la Navidad?
Sí, a ver, yo creo que aquí que habría que diferenciar dos cosas, ¿no? Por un lado tenemos esta Navidad cultural, de la cual todos participamos. Y por otro lado está esta Navidad cristiana, en la cual aquellos que somos cristianos pues queremos recordar la venida, ¿no?, de Jesús de Nazaret y qué es lo que supone. El Papa hace poco lo decía muy bien, ¿eh? No, él decía a los cristianos, no os quedéis con esta Navidad consumista, ¿eh? La Navidad no es este consumismo. Y es cierto que culturalmente pues la Navidad se ha convertido en un bañado de luces, que está muy bien, ¿eh?, en esas felices fiestas que tú decías para incorporar a todo el mundo, que está muy bien que todos nos podamos incorporar, pero yo creo también que aquellos que nos consideramos cristianos tenemos que vivirla como un tiempo especial de reflexión y recordar que es la Navidad, ¿no? Que la Navidad no es consumismo, que la Navidad no es un reencuentro y ya está, sino que la Navidad es recordar el nacimiento de un Jesús de Nazaret, de un Dios que se hace hombre y con un mensaje muy claro. Lo que yo pretendía en el texto es repasar sobre todo los cuatro evangelios, ¿eh? Por hacerlo corto, pues he dejado otros textos de San Pablo que también van en la misma línea, pero sí que he querido repasar los cuatro evangelios e invitar a todas aquellas personas que se consideran cristianas pues a repasarlos estos días para ver de qué nos están hablando, para descubrir que ese Jesús tiene mucho más que ver con las personas que vienen a la Cañada Real o con aquellos que se están hundiendo en el Mediterráneo, que no con esas luces o con ese consumismo, ¿no?, que aflora en estos días.
José Manuel, comentábamos también la existencia de ese documento oficial de la Unión Europea que aconsejaba desear felices fiestas y obviar la palabra Navidad. ¿Esto, tú cuando lo escuchaste, qué te pareció? ¿Qué opinión tienes?
A ver, yo lo entiendo en el mundo en el que vivimos, en el que hay diferentes personas, y el momento en que la Navidad se ha convertido, como te decía, en un elemento también cultural, que de alguna manera todo el mundo participa. Por lo tanto, ser inclusivos, pues no hay ningún problema. Ahora, los que somos cristianos, además de esta inclusividad, sí que hemos de trabajar y hemos de recuperar y hemos de pensar en qué supone la Navidad para nosotros, ¿no? Y de hecho, o sea, el texto que yo presento va por ahí, ¿eh? O sea, decía, yo soy cristiano, pues no me puedo olvidar de lo que para mí supone la Navidad y lo que a mí me exige y aquello a lo que me invita en estos días. Ahora, a todo el mundo pues le felicitaré las fiestas, le desearé que pase los mejores días posibles y que sea muy feliz, pero yo recordaré, ¿eh?, que esta buena noticia, este evangelio de Jesús de Nazaret, es una buena noticia concreta, sobre todo para aquellos que tienen menos. Y que esto es lo que nos liga, ¿no?, con ese consumismo que nos invade estos días.
José Manuel, en el libro Navidad en Cristiano haces un recorrido por los cuatro evangelios. Siempre se dice que existen muchas diferencias entre ellos. ¿Qué diferencias encontramos con respecto a la descripción del nacimiento de Jesús?
Pues mira, un primer tema interesante es que encontramos que solo en dos evangelios se habla del nacimiento de Jesús, que son el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Inicialmente eso nos podría hacer pensar que los otros no nos dicen nada, y sin embargo los cuatro evangelios nos están hablando, ¿eh?, de ese Jesús que se hace hombre, de ese Dios que se hace hombre. Por eso yo he querido recoger los cuatro. Un Evangelio de Marcos que empieza con un título muy simple, la buena noticia de Jesús el Mesías, y después ya entra en esa relación con el Bautista, que es muy importante. También el Evangelio de Juan, que no habla del nacimiento de Jesús, pero tiene un prólogo que intenta indicarnos cómo Dios ha estado presente desde el inicio de la historia, para acompañarnos, para estar con nosotros, y cómo se ha hecho presente de manera especial en este Jesús. Y luego ya sí que entro con más detenimiento en Mateo y Lucas, que son los dos evangelistas que hablan de la infancia, que como muy bien decía el Papa Benedicto XVI, tenemos que recordar que sobre todo son textos teológicos más que históricos, que nos están dando un mensaje de quién es este Jesús que viene. En el fondo es lo mismo que dice Mateo, ¿eh? Os presento la buena noticia de Jesús, solo que ahora nos quieren explicar quién es este. Y entre ellos dos, entre Mateo y Lucas, también hay ciertas diferencias. Por no alargarme mucho, por ejemplo, sí que indicaré como diferencia las genealogías, ¿eh? La genealogía de Mateo y la de Lucas no coincide y son diferentes.
Bueno, José Manuel, se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer hablar de la Navidad, del verdadero sentido que tiene la Navidad, que a veces cuando llegan estas fechas, pues se nos olvida. José Manuel Andueza, autor de Navidad en Cristiano, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la dura realidad que vive la minoría cristiana en Myanmar. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Si digo Myanmar, algunos pensarán en un lugar exótico de Oriente con bellos paisajes y otros ni siquiera lo ubicarán en el mapa. Quizás unos pocos recuerden que se trata de la antigua Birmania y que el pasado febrero el ejército dio un golpe de Estado para impedir que la democracia se consolidara tras la arrolladora victoria de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. En medio de la represión, que ha causado ya 1.300 muertos y 10.000 encarcelados, llama la atención el protagonismo de los católicos en un país en el que apenas suman 659.000 personas, el 1,27% de su población. Su vida nunca ha sido fácil desde que llegaron los primeros misioneros en el siglo XVII, pero muchos laicos, sacerdotes y religiosas han participado en la protesta cívica contra el golpe militar. Las parroquias se han convertido en lugares de refugio, los centros sanitarios, gestionados por religiosas, se han mantenido abiertos y las diócesis organizan la ayuda para los desplazados que buscan refugio en la selva. Ante la próxima Navidad, el cardenal Charles Bo, arzobispo de Yangon, se ha dirigido a la nación con estas palabras. «Ya basta, mi querido Myanmar. Nunca aceptaremos la injusticia y el sufrimiento de los inocentes». También se muestra preocupado por los jóvenes que sienten la tentación de buscar venganza. La victoria no se alcanza empuñando las armas, les ha dicho el cardenal, sino empuñando la verdad y el amor. Sorprende la límpida valentía de este pastor de la pequeña grey cristiana que se atreve a clamar que los encarcelados puedan volver a casa, que los que se ocultan puedan caminar libremente, que las familias rotas se unan y todas las armas callen. La fuerza del amor es más grande. Ese es el mensaje de Jesús que viene. Navidad también para Myanmar.
Gracias, José Luis. Y contábamos antes que había habido jaleo en el sorteo de la Champions este mediodía, a las 12 del mediodía, y la consecuencia, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola,
de
Pilar.
Nuevo, es que se va a tener que repetir ese sorteo.
La palabra es la que has dicho tú, jaleo. Ha habido un grave error en la extracción de bolas y la UEFA acaba de anunciar que el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones se repite íntegramente a partir de las 3 de la tarde, lo contaremos.
Estaremos muy pendientes de ese nuevo sorteo, la noticia es esa, se tiene que repetir. Nosotros continuamos ahora con tu COPE más cercana.
Y Pilar, también lo que hay que ir haciendo ahora todos es ensayar para la Navidad, pero lo de echar el rapapolvo al que llegue tarde a la cena, pues como que se nos hace bola, ¿verdad? Y es que lo que nos ha pasado nos ha cambiado. Y ahora lo que verdaderamente importa es sentarse a la mesa y disfrutar de la Navidad, una nueva Navidad, no como las de antes, sino como nunca. Por eso cambia el guión y prueba con un jamón Navidul. Hoy mismo, saboreemos lo sencillo, siempre Navidul.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Según el Estudio General de Medios, el partidazo de COPE con Juanma Castaño alcanza los 716.000 oyentes y cierra el año siendo el programa más escuchado de 2021.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿Qué ha sido eso?
pasó?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia conoceré a los Romo Ruiz. Son una familia impresionante con una historia muy bonita y emotiva.
Yo no fui consciente de que él se iba.
Durante el día que pasé con ellos hicimos un plan muy navideño porque montamos el árbol de Navidad juntos, charlamos, comimos y con las conversaciones que tuvimos aprendí algo muy importante.
Y no perder cada oportunidad de decir te quiero, te quiero.
Mi Gran Familia con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.